Gracias, Víctor, desde Sevilla y desde Ávila. Les damos la bienvenida a esta madrugada de Viernes Santo, cuando aún es de noche, como decía aquel poeta que tanto vamos a escuchar hoy en esta emisora. Vamos a comenzar este Vía Crucis de Viernes Santo que nos va a llevar a recorrer el perímetro de la muralla de Ávila. En la Catedral del Salvador, el punto más alto de la ciudad, se han congregado ya numerosos fieles para acompañar al Cristo de los Ajusticiados, que ya ha salido de este templo catedralicio destino a esa primera estación de este Vía Crucis de 2026. Un Vía Crucis muy especial que vamos a hacer de la mano, precisamente lo comentaba hace unos instantes, de San Juan de la Cruz. Estamos viviendo un año jubilar dedicado a su figura por el tercer centenario de su canonización y el primero en los 100 años de su proclamación como doctor de la Iglesia. Y de su mano, de la del insigne místico de Fontiveros, vamos a realizar este Vía Crucis de madrugada. Un Vía Crucis que organiza el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, la entidad más antigua de la Semana Santa abulense y que ha mantenido esta tradición de siempre, de nuestro ser y de nuestras raíces, y que ya se disponen a, con esas túnicas moradas, a conducir a las cientos de personas que se dan cita, como digo, en estos momentos en la catedral. Nos disponemos a rezar juntos, junto al Santísimo Cristo de los Ajusticiados, este Vía Crucis. Porque nos hemos reunido en esta madrugada de Viernes Santo para recorrer este camino de la Cruz de Jesús. Un camino que no pertenece solo al pasado. La cruz sigue presente en nuestro mundo de muchas formas. La vemos en las personas que tienen que dejar su país por la guerra, por la pobreza, caminar sin saber a dónde serán acogidas. La vemos en quienes sufren violencia, injusticia o discriminación, en los enfermos que luchan cada día, en familias que pasan dificultades para salir adelante, en jóvenes que se sienten solos o sin esperanza. Vamos a caminar con Jesús y de la mano de San Juan de la Cruz, reconocer que Él sigue sufriendo en tantos hermanos y hermanas de nuestro tiempo. Descubramos juntos que, igual que en el Calvario, siempre hay gestos de amor, personas que ayudan, que consuelan y que levantan al que ha caído. Pidamos al Señor que, al recorrer este camino, en este año jubilar sanjuanista, abra nuestros ojos para ver el sufrimiento del mundo y nos dé un corazón dispuesto a amar, ayudar y construir esperanza. Comencemos el Vía Crucis acompañando a Jesús en su camino a la cruz.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
La condena es el comienzo del despojo total, del supuesto abandono de Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? La injusta condena inaugura el misterio del sufrimiento aceptado por amor. Cristo no responde con violencia, se entrega libremente. San Juan de la Cruz recuerda que el alma que busca a Dios debe aprender a aceptar incomprensiones y oscuridades. Jesús es condenado injustamente. No se trata de un juicio justo, sino de una decisión marcada por intereses políticos, miedo y presión social. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero prefiere proteger su poder antes que defender la verdad. Hoy seguimos viendo situaciones parecidas en el mundo. Muchas personas sufren injusticias porque los sistemas políticos, económicos o sociales no protegen a los más débiles. En algunos lugares la verdad es silenciada y quienes la defienden son perseguidos. Pueblos enteros viven bajo la violencia de conflictos armados o de decisiones que priorizan el poder y el dinero sobre la dignidad humana. La condena de Jesús nos invita a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando vemos una injusticia? ¿Guardamos silencio o levantamos la voz? Cada vez que elegimos la verdad, aunque sea difícil, estamos rompiendo el ciclo de la injusticia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendes, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Que piense yo la fuente, que mala y corre, aunque es de noche, que piense yo la fuente.
Aunque es de noche cerrada, como esa noche oscura del alma que decía el poeta. Pablo Martín Pascual es sacerdote de esta diócesis y nos va a acompañar a lo largo de este Vía Crucis para hacer las reflexiones del mismo. Pablo, bienvenido.
Buenas noches a todos los que estamos acompañando a pie de calle a esta imagen de Cristo crucificado alrededor de la muralla de Ávila y a todos los que nos escuchan desde sus casas, desde su propia noche, al pie de la radio.
Son muchos los enfermos que siguen este Vía Crucis también a través de las ondas, una manera de hacer llegar pues ese calor de nuestra Semana Santa también al medio de tantos sufrimientos. Pablo, comenzábamos la Semana Santa hace unos días con algarabía, con felicidad, ese Domingo de Ramos, una acogida a Cristo en Jerusalén que no era más que felicidad. Y ahora iniciamos un camino que es justamente todo lo contrario, aunque luego veremos que tiene muchos matices.
Y una cosa nos lleva a la otra, porque no deja de ser profundamente humano esperar a alguien que abrace la vida, que responda a las preguntas, que acompañe el dolor, que esté siempre ahí a la altura del deseo del corazón. Y eso era lo que era Jesucristo al entrar en Jerusalén. La gente, claro que estaba contenta, porque estaba viendo que no estaba sola, que Dios escuchaba, que las promesas se cumplen. Otra forma es cuando enseguida introducimos nuestro esquema y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y aquí viene la sorpresa, porque Jesús no ha venido simplemente a ser alabado. Ha venido a dar la vida por nosotros. Y ahí es donde nos descolocamos, pero sigue siendo profundamente humano poder levantar la mirada y saber que no estamos solos.
Y todo comienza con una condena. Una condena injusta, como tantas injusticias hay en la actualidad. ¿Cuántas veces asistimos a juicios mediáticos, a prejuicios, a dar por sentado pues condenas completamente absurdas, ¿no? Yo creo que llevados por nuestros propios intereses, y en este caso era un interés mundano el que lleva a lo divino a una condena de cruz.
Sí, porque nos encanta juzgar, nos encanta que las cosas respondan a ese esquema previo que nosotros introducimos en la vida. Todo aquello que lo rompe, todo aquello que nos descoloca, todo aquello que no encaja, enseguida reaccionamos, y más en un mundo de hoy donde no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para el silencio. Qué sorprendente este silencio de Jesús desde el minuto uno.
Thank you. bajando ya, descendiendo este Vía Crucis poco a poco por la calle San Segundo, dedicada a quien fuera el primer obispo de esta diócesis abulense, para encarar ya, como decimos, ese tramo tan bello como exigente, que es el de la Ronda Vieja de la Muralla, donde dentro de unos instantes comenzaremos la mayoría de esas estaciones. Bajando esta calle, encontrándonos con la Basílica de San Vicente, imponente Basílica de San Vicente, joya del románico castellano y, por supuesto, una de las joyas de nuestro patrimonio abulense, vamos caminando poco a poco, a paso firme, decidido, junto a esta imagen del Santísimo Cristo de los Ajusticiados. Tantos años realizando este Vía Crucis y todavía nos sigue sorprendiendo, Pablo, la impronta de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir durante toda esta noche, porque no por tanto repetir una historia de sobra conocida y escuchar la pasión de nuevo, igual que lo hicimos el Domingo de Ramos, igual que lo haremos esta tarde en los Santos Oficios, nos sigue sorprendiendo la crueldad, pero a la vez la calma con la que el Señor nos pide que llevemos a cabo pues todo el mandato que le dio su Padre.
Porque solo hay una manera de vivir la Semana Santa y es poner la vida en ella, por eso siempre es nueva. Por eso siempre estamos llamados a renovar el significado de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros. Podemos ser muy mayores, podemos ser novatos y acabar de llegar. Podemos tener mucha o poca experiencia, pero Cristo me salva hoy. Por eso en este inicio del Vía Crucis vamos de la mano de los acontecimientos de Jesús, pero de la otra mano de los acontecimientos de nuestra propia vida, porque uno tiene que ver con el otro. Pongamos delante de nuestra mirada, en el fondo de nuestro corazón, todo aquello que nos pasa, porque tiene que ver con todo lo que Jesús hace. Por eso siempre es nuevo y por eso siempre podemos volver año tras año a ser sorprendidos por este amor que nos supera y que nos acompaña.
San Juan de la Cruz nos habla en su cántico espiritual del despojo total de esta condena, del supuesto abandono de Dios que no es tal. Lo decía claramente: ¿a dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y eras ido. El santo de Fontiveros nos da las claves para entender que pese a todas las circunstancias que nos rodean, y fíjate que era dura la primera que vivió Cristo, esa condena de los suyos con quienes estuvo, a quien tantos amó hasta el extremo, como escuchamos anoche en el Jueves Santo, aún en esas circunstancias Dios no nos abandona, ¿no? Esos versos de San Juan de la Cruz nos dan la clave para entender que hay que intentar separar ese amor a Dios de las incomprensiones y de nuestras oscuridades, porque aunque la noche sea oscura, en esa fuente que emana, siempre Dios estará a nuestro lado, aun en lo más difícil. Yo creo que es la mejor enseñanza que podemos sacar de este Vía Crucis.
San Juan nos dice precisamente eso, que es en la noche, y cómo se entiende a las 6:15 de la mañana, en esta noche oscura, porque no ha salido todavía ni el primer rayo de sol, que refleja muchas situaciones en las que nosotros vivimos. Partamos de esa noche. La noche no es una dificultad para encontrarnos con Dios, al contrario. Él nos busca, nos llama. Hay una fuente que emana y corre en la oscuridad. Busquémosla.
llegando ya a esa parte final de la calle San Segundo, invitamos a las personas que están realizando este Vía Crucis a acompañar a ese Cristo de los Ajusticiados y a mirar su mirada serena, tranquila, donde entendemos precisamente esa comprensión de la injusticia en la sobriedad de una mirada que más que perdida es que calma, que es un bálsamo para nuestras heridas. Un Cristo del siglo XVI, una magnífica talla que yo siempre digo que es una talla 360 grados, porque nos enseña tanto por tantas partes, desde el leño verde de la cruz, que llama la atención esa tonalidad tan viva, hasta esa cara prácticamente inexpresiva, pero que a la vez dice tanto con esos ojos, y la espalda impresiona. Impresiona ver esos azotazos que sufrió Cristo y cómo están reproducidos con una fidelidad absoluta. Una talla que merece la pena observar, acompañar, y que no perdamos nunca la intuición de que lo que estamos viviendo hoy no es una procesión al uso. No somos meros espectadores que vamos a las aceras a ver cómo pasan las imágenes alrededor de nosotros. Estamos metidos de lleno en ella y estamos rezando. Y cuando uno reza, tener una imagen delante del Cristo nos ayuda mucho a comprender esa oración, para quién la hacemos y a quién la hacemos. Es muy importante que este Vía Crucis tenga no solo una cruz que inicie el paso, como es habitual en nuestros Vía Crucis de tantos pueblos, sino también la imagen del crucificado, y específicamente esta imagen del crucificado que dice tanto en tan poco.
Qué importante es mirar hacia adentro y ser honesto con uno mismo y ver lo que hay, y qué importante es levantar la mirada y tener un sitio donde mirar. Y un sitio donde se te devuelve la mirada, que es lo importante de la cruz. No es un sitio, no es un lugar solamente que contemplar, sino donde ser abrazado y mirado desde ese Cristo que da la vida por cada uno de nosotros.
Continuamos descendiendo, vamos a seguir rezando junto a la muralla abulense, llegados ya a este punto de la Basílica de San Vicente.
Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota.
La segunda estación del Vía Crucis nos sitúa ante un momento decisivo. Jesús recibe la cruz y la carga sobre sus hombros. No es simplemente un acto impuesto desde fuera, es también como un acto de aceptación libre. Jesús no huye, no se resiste, no evade el sufrimiento, sino que lo asume como parte de su entrega total. La cruz representa mucho más que un instrumento de ejecución. Es el símbolo de todo aquello que pesa sobre la vida humana. el dolor, la injusticia, la violencia, el pecado, la fragilidad. Cuando Jesús toma la cruz, está cargando con el peso del mundo, con la historia concreta del sufrimiento humano. Para San Juan de la Cruz, es el inicio consciente del camino del despojo interior. En su subida del Monte Carmelo, el santo describe el itinerario espiritual como una subida exigente en la que el alma debe liberarse de todo apego para unirse plenamente con Dios. Este camino no es cómodo ni fácil. Implica renuncia, purificación y una profunda transformación del corazón. Jesús, al cargar con la cruz, encarna plenamente esta enseñanza. No se aferra a su condición, no busca evitar el sufrimiento, sino que entra en él con una libertad radical. San Juan de la Cruz insiste en el que el verdadero amor no busca su propio interés, sino que se entrega. En este sentido, la cruz no es solo dolor, sino también expresión de amor llevado hasta el extremo. Esta escena no puede quedarse en una reflexión puramente espiritual o individual. La cruz tiene también una dimensión profundamente social y colectiva. Hoy, como entonces, existen muchas cruces que pesan sobre la humanidad. Miles de personas cargan con cruces impuestas. Estas cruces no son elegidas libremente. Son el resultado de sistemas injustos, de decisiones políticas, económicas y culturales que afectan a los más vulnerables. Esta imagen nos invita a preguntarnos, ¿quiénes están cargando hoy con la cruz? Y más aún, ¿qué papel jugamos nosotros frente a estas realidades? ¿Qué cruces cargo yo hoy a los demás? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Musicalización de los poemas de San Juan de la Cruz, llama de amor viva, como llama y como fuerza que nos da para vivir lo que fue en su momento un instrumento de tortura. ¿Cómo son las cosas que lo que sirvió para condenar y para dar muerte actualmente es esa llama de amor que nos cura y que nos salva y que nos mantiene en pie? ¡Qué paradoja!
Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede transformar el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la enfermedad, los mil nombres que adquiere la cruz en la vida de cada uno. Pensemos en nuestra propia vida, pensemos en aquello que nos hace sufrir, que provocamos nosotros o nos provocan otros. Pensemos también en las cruces del mundo, porque muchas veces nuestra cruz nos centra demasiado en nosotros mismos, pero el mundo también está sufriendo entero. Y solamente Dios puede transformar eso llenándole de significado desde un amor más grande que nosotros. No se trata de un esfuerzo que hagamos intelectual o de esfuerzo de maduración personal. Es dejarnos abrazar, es volvernos a sentirnos mirados con un amor infinito, desde un Dios que se hace hombre y se sacrifica por mí.
La cruz que nos identifica como cristianos, precisamente, es ese signo que compartimos todos, hasta el punto de que nuestro medio fraile, como decía cariñosamente Santa Teresa de Jesús, adoptó precisamente su nombre para que fuera el que le diera forma como carmelita, Juan de la Cruz. La acepta como suya, la hace suya y parte de su identificación.
Y la vive porque toda su vida es un hacer experiencia en propia carne, precisamente de lo que hizo Jesús también, de este sacrificio y de esta incomprensión que sufrió. Y es precisamente ahí donde peor lo está pasando, donde se encuentra más personalmente con el Señor y es capaz de escribir estos versos que nos acompañan y nos iluminan tanto siglos después.
El Vía Crucis con el Cristo de los Ajusticiados encara ya la ronda vieja de la muralla abulense, un tramo de empedrado tan bonito como exigente. Una cuesta hacia abajo que deja al lado izquierdo, a la vera izquierda, los muros de esta muralla abulense, también identificación propia de esta ciudad. Y encarando ya esta ronda vieja se encuentra esta procesión, este Vía Crucis. Insisto, no es una procesión al uso para quienes nos escuchan por primera vez, sino que es el pueblo rezando y acompañando al Cristo en ese camino al Calvario. Dejando a la margen izquierda, como digo, la muralla de Ávila, bellamente iluminada para esta madrugada de Viernes Santo, y el contraste entre la luz y la tiniebla, que va a ser una constante también durante todo este Vía Crucis.
Una noche en la que salimos a buscar esta fuente de agua, de vida, que es el Señor. En esta noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Soseguemos nuestra casa, soseguemos el corazón y dejemos que los acontecimientos y la belleza de esta ciudad abrazada por una muralla nos acompañe en nuestra cruz, siguiendo la cruz de Cristo.
Este Vía Crucis de penitencia que estamos realizando y que es ya, como decimos, toda una institución en la Semana Santa abulense. Uno de los signos más visibles de los actos, actividades, celebraciones que estamos realizando en estos días. Fíjate, Pablo, lleva realizándose este Vía Crucis desde el año 1935. Lo iniciaron los Jóvenes de Acción Católica y prácticamente de manera ininterrumpida. Tan solo en muy contadas ocasiones, la última la conocemos todos, en el año de la pandemia, que lo hicimos a través de la radio, pero no pudo salir a la calle. Y desde el año 1953 es cuando se hace el recorrido que estamos haciendo actualmente, a lo largo de los más de 2,5 kilómetros de perímetro de la muralla. Que se mantenga, no un acto simbólico, no una procesión sin más, sino toda una declaración de intenciones de un pueblo que reza unido, es una maravilla en el día de hoy.
Esta es la potencia del Viernes Santo, esta es la actualidad y esta es la fuerza que en un día como hoy, Viernes Santo, del triduo pascual, se nos pone delante y nos desafía a cada uno de nosotros hace casi 100 años y ahora mismo. En el mundo en plena guerra civil, que es cuando comienza esto, ¿cómo se rezaría por la paz cuando se empezó a rezar este Vía Crucis? ¿Y cómo nos unimos después de las décadas que han pasado y seguimos pidiendo y seguimos poniéndonos humildemente ante Cristo resucitado, llenos de esperanza, llenos de expectativa para que se cumpla la promesa que nos ha hecho el Príncipe de la Paz?
Los jóvenes de Acción Católica iniciaron este Vía Crucis, después retomó el Patronato de la Santa Veracruz su organización y su puesta en marcha. Los jóvenes lo iniciaron y los jóvenes lo siguen realizando. Estamos viendo en estos primeros instantes del recorrido muchos jóvenes que, pese a las horas que en las que estamos realizando este rezo del Vía Crucis, quieren estar presentes y quieren rezar junto al Cristo. Se habla mucho de la expansión de la fe entre los jóvenes. Es algo que tendremos que hablar a lo largo de las siguientes estaciones, seguro que sí, porque es momento ahora de rezar la tercera de ellas.
Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
Para San Juan de la Cruz, este momento adquiere una resonancia profunda. El santo carmelita describe el camino hacia Dios como un proceso de purificación que pasa por momentos de oscuridad, debilidad y aparente fracaso. La noche oscura. La caída de Jesús puede entenderse en esta clave como un símbolo de esas noches del espíritu que forman parte del crecimiento interior. San Juan de la Cruz enseña que el camino espiritual no es una línea recta de progreso continuo, sino una experiencia marcada por caídas, dudas y luchas. La fe madura no nace de la perfección inmediata, sino de la perseverancia en medio de la debilidad. Muchas personas viven hoy bajo cruces tan pesadas que terminan cayendo. Las crisis económicas, la precariedad laboral, las enfermedades, la soledad o las guerras empujan a muchos a situaciones límite. Hay a nuestro alrededor personas concretas, con otro rostro, que caen en la desesperanza, en la marginación o en el olvido social. Miremos las caídas del mundo con compasión y responsabilidad. En demasiadas ocasiones nosotros juzgamos con dureza a quienes han caído. Personas sin hogar, inmigrantes rechazados, hermanos nuestros que se encuentran en pecado y muchas veces en pecado público. Se corre el riesgo de interpretar la caída como un fracaso personal, ignorando las estructuras sociales que generan sufrimiento y exclusión. La tercera estación nos recuerda que la fragilidad forma parte de la vida humana, pero también nos enseña que cada caída puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios y en una oportunidad para que practiquemos la compasión, la justicia y el cuidado mutuo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamados, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada,
estando ya mi casa sosegada.
Y cayó. Veremos tres caídas, tres momentos en los que Cristo no puede más, no con la cruz. Yo creo que aquí hay que diferenciar entre lo que es el peso del madero físico, palpable, notable, con lo que es el peso de los pecados de la humanidad. Esa es la metáfora que nos quiere transmitir, yo creo, estas tres caídas de Cristo. Esta es la primera de ellas. Es tan fuerte, es tan profundo el pecado del hombre, el pecado de la sociedad, que hace que Cristo flaquee, pero se recompone. Tan importante es caer como saber recuperarse.
Y en esa caída nos encuentra a tantos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos en la boca el sabor del polvo? Tenemos la mirada que no levanta más que unos centímetros del suelo porque estamos abatidos, estamos tristes, nos sentimos solos, estamos enfermos. Ahí también el Señor no solamente cae, sino que viene a buscarnos. No solamente por el peso de la cruz, sino empujado por ese amor por cada uno de nosotros, donde no deja a nadie atrás. Podemos sentir la debilidad en mil formas, y en cada una de esas formas podemos encontrarnos con un Señor que también prueba el polvo, que también baja hasta el suelo a recogernos a cada uno de los que podemos estar bajo el peso de nuestras cruces, de nuestros sufrimientos, de las circunstancias de la vida.
Antes se nos hablaba en esta reflexión de nuestras propias caídas, ¿no? Juzgamos con dureza a quienes caen en el día a día, porque no es solamente caer de manera física, sino caer en el sentido de no ver salida al dolor, ¿no? Personas sin hogar, inmigrantes que se rechazan injustamente, prejuicios sobre quienes vienen de fuera, hermanos que se encuentran en pecado, que muchas veces incluso en pecado público, y los señalamos con el dedo, incluso hasta nos inventamos rumores sobre ellos para que caigan. Qué injustos somos. Y de nuevo esa condena, una condena social con personas que han caído. Y esa fragilidad que tienen nos puede pasar a cualquiera. Al final nadie está libre de caer. Lo que sí que estamos todos predispuestos, gracias a nuestra fe, es de coger nuestras propias fuerzas y levantarnos. Levantarnos incluso con más fuerza que antes.
Vivimos en un mundo inmisericorde. Un mundo, una sociedad que hemos construido nosotros. No podemos echar la culpa a nadie. Que alimentamos cada uno de nosotros cada vez que pasamos al lado de alguien abatido, al lado de alguien con necesidad, y seguimos mirándonos el ombligo cada uno de nosotros, y nos atrevemos a juzgar, y nos atrevemos a mirar por encima del hombro, y nos atrevemos a pensar en lo más profundo de nosotros algo habrá hecho. Y el Señor es justo lo contrario. En esta noche el Señor nos enseña a sufrir con el que sufre, nos enseña la palabra misericordia, nos enseña el poder ver en nuestra debilidad lo que nos une a la debilidad del otro. Y eso no nos define, como no le definió a Jesús ninguna de sus caídas. No solo porque fuera más fuerte y consiguiera levantarse, sino porque hay un amor más grande, hay una palabra última que nos invita a levantarnos y a seguir viviendo.
Continúa descendiendo este vía crucis de penitencia por la ronda vieja de la muralla de Ávila, dejando a la izquierda los muros y a la derecha, allí en medio de la oscuridad, pequeñas luces, pequeños palomarcicos, que decía Santa Teresa, pequeños lugares donde la fe se conserva gracias a quienes viven en ellas. Vemos allí en la lejanía, se intuye ya la lejanía, el monasterio de la Encarnación, donde precisamente San Juan de la Cruz estuvo durante algún tiempo protegido, cuidado por Santa Teresa de Jesús, por sus monjas. Allí fue confesor de ellas, se sigue conservando ese confesionario, pequeñito, casi a su estatura. Los más pequeños a veces llegan a ser los más grandes y los más grandes en la fe. Y este camino empedrado de la Ávila castellana, la Ávila recia, sobria, pero sobre todo la Ávila devocional, la Ávila que está siempre pendiente y siempre rezando junto a nuestras imágenes y que vive de una manera profunda la Semana Santa, como estamos viendo en esta mañana, gracias a este Vía Crucis, que de nuevo, una vez más, un año más, está acompañado por tantas y tantas personas que siguen caminando poquito a poco, sorteando esos adoquines tan característicos de esta Ronda Vieja y arropando a este Cristo de los Ajusticiados, que tiene ahora pues unos momentos un tanto complejos en esa parte, esa pendiente hacia abajo. Hay momentos distintos del recorrido que veremos, pues dificultades, ¿no? También en ese acompañamiento del Cristo para los hermanos de la Veracruz. Y esta es una de ellas. Gracias a ello, pues hemos llegado a esta cuarta estación.
Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.
El encuentro entre Jesús y María refleja la dimensión del amor que permanece en medio de la prueba. San Juan de la Cruz afirma que el amor auténtico se manifiesta especialmente en los momentos difíciles. Al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Cuando todo parece perderse, el amor se vuelve más puro, más desinteresado, más profundo. La mirada entre madre e hijo en esta estación simboliza ese amor que no abandona, incluso cuando no puede evitar el sufrimiento. Este encuentro entre Jesús y su madre se repite de muchas maneras en la realidad que vivimos cada día. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver a madres que contemplan el sufrimiento de sus hijos sin poder protegerlos completamente. Madres que ven a sus hijos afectados por la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades. En muchos lugares del mundo, el dolor de las familias se convierte en una cruz silenciosa que pocas veces recibe atención. Hemos de pensar en las madres que acompañan a hijos enfermos, a jóvenes atrapados en situaciones de exclusión social o que luchan contra adicciones o problemas de salud mental. En todos estos casos aparece la figura de alguien que permanece junto al que sufre, incluso cuando la situación parece no tener solución inmediata. Este encuentro silencioso en el camino hacia el Calvario se convierte en una lección profunda para nuestro tiempo. El amor que permanece junto al que sufre es una de las formas más auténticas de transformar el mundo. ¿Y yo? ¿Cómo me enfrento a estas situaciones? ¿Alzo mi voz o miro para otro lado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Thank you.
siempre que llega esta estación viene a mi memoria la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que yo creo que es una cita ineludible para ver, sentir la Semana Santa, igual que cuando éramos pequeños, bueno, los que tenemos ya algunos años, dedicábamos estos días a ver Quo Vadis y alguna similar, o Ben-Hur también. Pues creo que la Pasión de Cristo de Mel Gibson nos ayuda a entender muchas cosas, y precisamente de forma concreta esta estación. Hay una imagen en la que Cristo cae y María sale corriendo a su encuentro. Y ese momento se identifica con un flashback, un recuerdo del pasado, en el que María, más joven, atiende a un Jesús niño que se ha caído, como caen tantas veces nuestros hijos, y nosotras las madres, vamos corriendo a atenderlo, ¿no? Ese cariño, ese amor y ese recordar el cómo la abnegación de nuestras madres ha sido clave para entender nuestra forma de ser, es lo que nos hace emocionarnos con esta escena. Cada vez que revivo esa película, vuelvo a verla, no puedo evitar nunca llorar en ese momento y acordarme de mi madre, de tantas madres, ¿no? De ese cariño y ese sufrimiento que tienen por los hijos. En este momento, Pablo, ¿qué pasaría por la cabeza de la Virgen al ver a su propio hijo? Aunque supiera que esto iba a pasar, aunque supiera que su misión era esa en la vida, es su madre y es su hijo.
No la da tiempo a pensar. No, igual que uno reacciona desde lo que tiene dentro. Y cuántas veces nuestras madres saltan como un muelle. Luego ya lo piensan o no lo piensan, o le dan sentido o no, pero han estado ahí antes de que les diera tiempo ni siquiera a hacer ninguna reflexión. Dice San Juan de la Cruz que donde el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Este es el amor de la madre, y este es la única persona que realmente nos puede ayudar a entrar al fondo de lo que supone este Vía Crucis, este sacrificio de Jesús. Era el corazón más cercano al corazón de Jesús, que es el de su madre. Y no solamente recordamos a nuestra madre, hoy deberíamos poner también a nuestro lado a todas las madres que lo están pasando mal, a todas las mujeres que por el hecho de ser mujeres están sufriendo, que por el hecho de ser madres están siendo maltratadas o incomprendidas o juzgadas, y tantas maternidades frustradas que esta sociedad quiere quitarse del medio.
Quinta estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz.
San Juan de la Cruz nos enseña que el proceso espiritual implica un desprendimiento del egoísmo. El alma, al purificarse de sus apegos y deseos centrados en sí misma, aprende a amar de manera más libre y desinteresada. En este contexto, en el gesto del cirineo, podemos ver un símbolo del amor que se concentra en el acto de compartir la carga del otro. El camino hacia Dios implica una transformación interior que lleva a la persona a salir de sí misma para servir a los demás. Hoy, el gesto del cirineo adquiere una relevancia particular. A nuestro alrededor hay muchas personas que cargan cruces pesadas: pobreza, inmigración forzada, conflictos armados, enfermedad, exclusión social o soledad. Frente a estas circunstancias surge la pregunta fundamental: ¿quién está dispuesto a convertirse hoy en cirineo? ¿Estoy yo dispuesto a ser un nuevo cirineo para tantos hermanos que necesitan ayuda en su vida? En un mundo que promueve una cultura individualista, donde cada persona se preocupa principalmente por sus propios intereses, ¿yo de quién me preocupo? ¿De mí mismo o estoy atento a los demás? Existen numerosos ejemplos de personas que asumen el papel de cirineo en la sociedad. Voluntarios que acompañan a personas vulnerables, profesionales de la salud que cuidan a los enfermos, educadores que trabajan en contextos difíciles o ciudadanos anónimos que se comprometen con causas sociales. En todos estos gestos aparece la misma intuición fundamental. Ayudar a llevar la cruz del otro es una forma de humanizar el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
El acto del cirineo nos recuerda que hemos de ser conscientes al llamado de las necesidades de los demás. A veces hay quien lo hace por obligación, como fue su caso, pero otras tantas son de quienes lo hacen de forma completamente altruista y desinteresada. ¿Cuántos cirineos hay hoy en el mundo?
El amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. ¿Cómo nos corrige esto en nuestras relaciones? ¿Cómo nos corrige esto en nuestros afectos? Donde muchas veces buscamos el feedback inmediato, el sentirnos nosotros precisamente queridos, abrazados. Y el movimiento primero es de salida, es de acompañar, es de comprender, es de padecer por el amado, como nos dice el santo de Fontiveros.
Estamos continuando ese camino de la Ronda Vieja de la Muralla de Ávila, donde el frío ya se hace notable. Un grado hay ahora mismo en este punto del recorrido, y ese frío característico también de Ávila, tan característico casi como sus murallas, pero que sin embargo abriga a nuestros penitentes en esta mañana de Viernes Santo. Un abrigo que se hizo también visible en ese camino del Calvario. Decíamos esa presencia de tantos cirineos hoy en el mundo. Si no tuviéramos esas ayudas, Pablo, si no tuviéramos las personas que nos acompañan, este mundo no sería el mismo.
Ahí nos lo jugamos. Si confiamos en que en encontrar la estructura social, material, adecuada, si nos centramos en que sea el poder, la administración, el sistema correcto el que nos salve, pues vamos mal, porque solamente corazón con corazón podemos ayudarnos y acompañarnos en la vida.
Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
En San Juan de la Cruz, este gesto puede interpretarse como una expresión concreta del amor que busca el rostro de Dios en medio del sufrimiento. Juan de la Cruz habla del deseo profundo del alma de encontrarse con Dios. Este encuentro no es solamente una experiencia interior o abstracta. Implica reconocer la presencia divina allí donde el amor se hace concreto. El rostro de Cristo, marcado por el dolor, puede entenderse como el rostro de Dios que se manifiesta en la humanidad sufriente. El santo de Fontiveros insiste en que el amor verdadero conduce a una transformación del corazón que permite ver a Dios en todas las cosas. El alma que avanza en su camino espiritual aprende a descubrir la presencia divina, incluso en los momentos más oscuros de la existencia. En el gesto de la Verónica descubrimos que este acto sigue siendo profundamente necesario. En nuestro mundo, muchas personas viven situaciones que desfiguran su rostro humano. La pobreza extrema, la violencia, la discriminación, la explotación laboral o la marginación social. En muchos casos, estas personas se vuelven invisibles para la sociedad. En la cultura contemporánea, marcada por la rapidez de la información y la saturación de imágenes, corremos el riesgo de acostumbrarnos al sufrimiento ajeno. Las noticias sobre guerras, crisis humanitarias o desigualdades nos pueden generar una cierta indiferencia. En este contexto, la sexta estación del Vía Crucis nos invita a recuperar la capacidad de detenernos ante el dolor del otro y responder con compasión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te busco cada día, te busco al despertar, te busco en compañía, te busco en soledad, te busco en el silencio. Y no te siento hablar, descubre tu presencia, donde te pueda hallar. Si no estás en mi vida, no podré caminar. Buscando mis amores, iré por esos.
La presencia de la Verónica nos recuerda la necesidad de enjugar el rostro, las lágrimas, las sensaciones de los demás. La presencia de una mujer, de una de tantas mujeres en este Vía Crucis, tan significativa en unos momentos en los que la mujer estaba poco menos que apartada de la sociedad.
Una vez más nos enseñan que hay que estar, no solamente predicar, que hay que enjugar, no solamente decir lo que el otro tiene que hacer, que hay que abrazar, no solamente indicar. Es la Verónica la que al final se lleva el regalo, ese rostro de Jesús en ese pañuelo, después de haberle enjugado al propio Jesús su sudor y su sangre. Y es lo que nos sucede a nosotros cuando nos damos, que nos llevamos el rostro, nos llevamos la humanidad reflejada en ese sacrificio, en ese servicio que hemos hecho a los demás.
Acabamos de pasar esta parte de la Ronda Vieja de la Muralla y uno de los puntos más icónicos, que es esa espadaña del Carmen, donde antiguamente se situaba la cárcel de la ciudad. Esto es significativo por lo que estamos contando precisamente ahora, ese no solamente predicar, sino hacer, ¿no? Y es lo que durante tantos años ha hecho este patronato de la Santa Veracruz, que siempre atendía a los reos en capilla Y ahí había una tradición muy hermosa, que es que a uno de esos reos, a uno de los presos, se le concedía un indulto precisamente el Viernes Santo. Y allí en esa espadaña del Carmen, junto a ella estaba la cárcel de la ciudad, hasta allí acudía este Cristo de los Ajusticiados que hoy tenemos presidiendo este Vía Crucis. Acudía a la puerta de la cárcel, el preso salía y acompañaba al patronato. Ese no solo indicar, sino también hacer ese acompañamiento que siempre este patronato de la Santa Veracruz ha hecho a los presos, a los reos, y ese Cristo de los Ajusticiados, ese Cristo de la Buena Muerte, que también así se le conoce, que ha acompañado y ha enjugado ese rostro y ese dolor de las personas privadas de libertad.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga aligera.
Juan de la Cruz insiste en que la vida espiritual no es un camino de perfección inmediata. Al contrario, el proceso de transformación implica reconocer la propia fragilidad. La experiencia de la debilidad no es un obstáculo para el encuentro con Dios. Muchas veces se convierte en el lugar donde el ser humano aprende la humildad y la confianza. Nos enseña también que las pruebas y las caídas pueden tener un valor purificador. En su pensamiento, la noche espiritual no destruye el alma, sino que la prepara para una nueva experiencia más profunda del amor de Dios. En este sentido, la segunda caída no significa el final del camino, sino una etapa dentro de un proceso más amplio de transformación. Esta segunda caída nos muestra el cansancio de muchos hermanos nuestros cuando las dificultades se repiten una y otra vez. Hay personas que intentan levantarse, mejorar su situación o reconstruir su vida, pero las circunstancias que los rodean vuelven a hacerlos caer. La falta de oportunidades o la injusticia pueden convertirse en cruces que se repiten en la historia de muchas comunidades. Nosotros tenemos que mirar estas realidades con una mayor sensibilidad. En lugar de juzgar a quienes han caído repetitivamente, el Evangelio nos propone una actitud de comprensión y acompañamiento. Aunque Jesús vuelve a caer, no permanece en el suelo. Se levanta nuevamente y continúa el camino hacia el Calvario. Este gesto revela su esperanza profunda. El amor tiene una fuerza capaz de superar incluso el agotamiento más extremo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
La segunda caída de Jesús refleja una verdad profundamente humana. Las caídas en la vida no suelen ser únicas. Tendríamos que preguntarnos cuántas veces volvemos a caer después de habernos levantado una y otra vez. Hay dificultades, fracasos, injusticias o sufrimientos que pueden repetirse, generando en nosotros una sensación de agotamiento y desánimo. La segunda caída de Jesús simboliza precisamente esa experiencia de debilidad que se repite en el camino de nuestra vida.
Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. ¿Cómo nos cuesta entender que el sufrimiento, el sacrificio, forma parte del camino? San Juan de la Cruz nos lo indica como una etapa más de purificación del alma para la unión con Dios. Nos cuesta despegarnos porque el corazón está hecho para estar satisfecho. Pero cuántas veces nos pegamos a satisfacciones que nos hacen caer una y otra vez. Qué bien nos comprende el Señor en esta segunda caída, donde vuelve a rescatarnos una y otra y otra vez.
Eso nos lo recuerda San Juan de la Cruz. Insiste una y otra vez en que esta vida espiritual no es un camino de perfección inmediata, sino que ese proceso de transformación implica reconocer la propia fragilidad, una experiencia de fragilidad que no es un obstáculo para el encuentro con Dios, sino el lugar donde el ser humano aprende la humildad y la confianza. Seis y 37 minutos de esta madrugada de Viernes Santo. Avanzamos ya por el ecuador de este Vía Crucis, llegando ya a la octava estación.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado».
San Juan de la Cruz, a la luz de esta escena, nos invita a una purificación del amor y de la sensibilidad. El santo distingue entre un amor todavía centrado en lo sensible, en lo emocional, lo inmediato, y un amor más profundo que nace de una transformación interior. En la noche oscura, explica que el alma debe pasar de una relación con Dios basada en consuelos y sentimientos a una relación más madura, sostenida en la verdad y en la entrega. San Juan de la Cruz enseña que el camino espiritual implica este paso de lo superficial a lo profundo. No se trata de eliminar los sentimientos, sino de ordenarlos y purificarlos, de modo que el amor se vuelva más lúcido, más comprometido y más transformador. En este sentido, las palabras de Jesús pueden entenderse como una invitación a una compasión más consciente, capaz de ir más allá de la emoción momentánea. Vivimos en una sociedad donde las emociones tienen un papel central, especialmente en la forma en que reaccionamos ante el sufrimiento ajeno. Las redes sociales y los medios de comunicación nos exponen constantemente a imágenes de dolor, conflictos, catástrofes, injusticias, crisis humanitarias. En muchos casos, estas imágenes generan una reacción emocional inmediata: tristeza, indignación, compasión. Sin embargo, existe el riesgo de que esta reacción se quede en un nivel superficial, sin traducirse en un compromiso real. la emoción puede ser intensa, pero pasajera. Hoy, donde el dolor es visible, pero a menudo superficialmente tratado, esta estación nos invita a desarrollar una mirada más profunda, una conciencia más lúcida y un compromiso más auténtico con la dignidad humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Impresionante en este punto del recorrido en el que el Cristo de los Ajusticiados comienza ese ascenso hacia el lienzo sur de la muralla de Ávila y los cientos de personas que le acompañan empujan, físicamente empujan a esta imagen, ayudando a los hermanos de la Veracruz a subir este tramo tan complicado del recorrido en un trono que tiene pues su cierto peso, y como todos a una, como cireneos, también haciendo esa analogía a lo que acabamos de escuchar en las estaciones atrás, pues están acompañando con sus manos y con su fuerza la subida de este Cristo por lo que se conoce como la zona del teso del Hospital Viejo, una zona de la parte sur de la muralla de Ávila, una zona fría. Hace mucho frío en esta zona, está el río al lado, mucha humedad, pero aún así es impresionante también ver el gentío que hay a estas horas de la mañana, la gran cantidad de personas que han salido a rezar este Vía Crucis y a acompañar a Jesús, como lo hicieron aquellas mujeres, Pablo, de manera sencilla, casi ni se las veía, iban medio escondidas, pero iban llorando, no era para menos, ¿no? Y cómo el que tenía que ser consolado es el que terminó consolándolas a ellas.
Siempre, siempre así. Vivimos tan a flor de piel, vivimos tan en la reacción inmediata. Lo vemos en las redes sociales, en la última noticia. La noticia de ayer ya es antigua, el sufrimiento de que ha pasado la guerra. Parece que tenemos que estar al segundo y no profundizamos nunca. No nos damos cuenta de lo hondo, de lo que nos pasa y de lo que sufren otros. Jesús, en medio del sufrimiento, nos mira a cada uno de nosotros y entra. Y entra hasta el fondo y es capaz de consolarnos por eso, porque no se queda en la superficie. Este amor que llama al amor, esta atención a la situación, este dedicarle un tiempo, no solamente a nosotros mismos, que eso también está muy de moda, el cuídate a ti mismo, el déjate un tiempo, el dedícate, cuídate, sino entrar también en este diálogo con la situación del hermano, del que está cerca. Están pasando frío los que están en el Vía Crucis.
Sí, estamos pasando frío, sí.
¿Y cuántos nos están escuchando desde otra situación, a lo mejor sin pasar frío en una cama, pero con otros dolores y otros sufrimientos? También compartimos esto.
Compartimos ese dolor y compartimos ese sufrimiento. Yo en este punto quiero hacer un pequeño inciso y es una promesa que hice y tengo que cumplirla. Ayer falleció la mamá de una compañera de, en este caso, de Salamanca, pero bueno, es compañera de profesión y compañera de ondas también en muchas ocasiones. Falleció su mamá después de una larga enfermedad y hoy quiero también acordarme de ella y dedicarle este momento, este Vía Crucis y estas estaciones y esta oración por ella, por su madre y por ti, Eva, para que en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento encuentres el consuelo necesario, ese consuelo que también Jesús daba a esas mujeres, ese consuelo hoy, que lo tengas tú también en tu vida. Y ese consuelo también para tantas personas que lo están sufriendo y que están pasándolo mal en este momento. Bonita estampa la que estamos viviendo en estos momentos, en esa parte del recorrido, cuando las personas del Vía Crucis se agolpan, no sé si hasta el punto para darse calor unas a otras, pero sí por lo menos para dar ese calor a los hermanos de la Vera Cruz para ayudar a subir el Cristo de los ajusticiados. Vemos cómo refleja esa cruz, esa imagen, sus sombras en el recorrido, las personas que van justo detrás y que van empujándolo. Os invito ahora mismo a mirar hacia arriba, hacia esa espalda, ¿no? Y ese sufrimiento. Yo creo que eso es evocador de lo que estamos viviendo en esta madrugada. Ese Cristo de los ajusticiados va subiendo ya poco a poco hacia esa parte sur de la muralla. Acabamos de escuchar precisamente además una canción, un poema. A lo mejor a quienes nos escuchan les ha sonado un poco extraño. Venimos escuchando todo el tiempo poemas de San Juan de la Cruz. De repente hemos escuchado uno de Santa Teresa de Jesús, pero es que estamos casi a punto de llegar a su casa natal y tanto que ver Santa Teresa de Jesús con San Juan de la Cruz, que prácticamente eran uno.
Qué pareja, lo mejor de nuestra tierra y una amistad fundada en una experiencia de Dios tan profunda. Cómo se acompañaron el uno al otro. Santa Teresa, como hermana mayor, le sacaba bastantes años a San Juan de la Cruz, pero cómo se retroalimentaban. Y esto es importante para cada uno de nosotros. No estamos solos. Ni en la experiencia más íntima, ni en el dolor más personal, ni en lo que podamos vivir íntimamente cada uno. Siempre el Señor nos pone al lado personas o momentos de personas en los que apoyarnos. San Juan y Santa Teresa iban de la mano y nos llevan a nosotros de la mano también en esa expresión tan bella de sus poemas, de la experiencia de Dios que acompaña la vida.
A punto de llegar a esa casa natal de Santa Teresa de Jesús, encaramos ya la novena estación.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Estamos ante la noche oscura en su fase más profunda de la que nos habla San Juan de la Cruz. El camino hacia la unión con Dios implica un proceso de purificación radical en el que el alma experimenta vacío, desorientación y pérdida de todo apoyo sensible y espiritual. Describe esta experiencia como un paso necesario, aunque doloroso. El alma se ve despojada de sus seguridades, de sus consuelos y de su capacidad de sostenerse por sí misma. Es una situación en la que el ser humano descubre su propia impotencia. Sin embargo, lejos de ser un fracaso, esta experiencia se convierte en el espacio donde Dios actúa de manera más profunda. En el despojo total, Cristo, en su humanidad, experimenta el límite absoluto. Ya no hay apariencia de fuerza ni de control. Todo ha sido entregado. Y sin embargo, en ese extremo de debilidad se revela el misterio del amor llevado hasta el final. Hay personas y comunidades enteras que viven en condiciones tan duras que parecen haber llegado al límite. Refugiados que han perdido todo, poblaciones afectadas por guerras prolongadas, personas en situación de pobreza extrema o individuos que luchan contra enfermedades graves o crisis profundas de salud mental. En estos contextos, la tercera caída simboliza el momento en que las fuerzas ya no alcanzan, cuando las soluciones parecen lejanas o inexistentes. Es el rostro del sufrimiento más radical, aquel que no se puede explicar fácilmente ni resolver de manera inmediata. En muchas ocasiones, la tentación es apartarse del dolor extremo que nos resulta incómodo o desconcertante. Sin embargo, el camino de Cristo nos muestra que precisamente ahí es donde se hace más necesaria nuestra presencia y nuestra solidaridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Tercera y última caída. Es que acabamos de escuchar, es la parte de la noche oscura en su fase más profunda. Y nunca mejor dicho, porque seguimos prácticamente sin ver la luz del sol, como se nota que este año el Vía Crucis se ha realizado después del cambio de hora y seguimos en esa noche oscura real y metafórica.
Claro, porque ¿qué pasa cuando no hay solución? ¿Qué pasa cuando el diagnóstico no tiene cura? ¿Qué pasa cuando no vemos luz? Podemos siempre levantar la mirada. No hay respuesta a la altura que nazca solamente de un esfuerzo humano. Ha sido Dios mismo el que ha querido sufrir con nosotros, caer con nosotros y pasar con nosotros también por estas situaciones extremas de dolor, de sufrimiento, donde parece que no hay luz. Nosotros no podemos dárnosla, pero sí podemos sentir la mano y el abrazo de este Dios que se hace compañía.
Encarando ya el paseo del rastro de ese lienzo sur de la muralla de Ávila, estamos introduciéndonos en ese camino hacia el Calvario, en su punto culminante, pero también en ese momento de mayor agotamiento que hemos visto como Cristo por tercera vez echa pie a tierra. El cuerpo de Cristo está ya exhausto, herido, está debilitado hasta el extremo, y esta tercera caída no es solo una repetición de las anteriores, no es una vez más. Es la manifestación de la debilidad total, de un límite humano llevado totalmente al extremo. ¿Cuánto tuvo que aguantar Cristo por nuestros pecados? Yo creo que este es un punto de reconocimiento que tenemos que hacer a ese esfuerzo y a esa entrega, ¿no? ¿Cuánto tuvo que sufrir para poder liberarnos a nosotros?
Un sufrimiento en el que nos podemos ver todos reflejados. Dios sufre para que nosotros, en la situación en la que estemos, podamos acogernos a Él.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes.
El despojo de las vestiduras representa una forma extrema de humillación. En la cultura de la época, la desnudez pública no solo implicaba vulnerabilidad física, sino también una degradación de la persona. Jesús queda reducido a la condición más frágil, sin nada que lo cubra ni lo defienda. Es el signo de una pérdida total de seguridades. Para San Juan de la Cruz, esta escena adquiere un significado profundo. Para el santo carmelita, en la subida al Monte Carmelo, plantea la idea del desnudo espiritual. Para alcanzar la unión con Dios, el alma debe desprenderse de todo aquello que no es Dios, de todo apego, de toda falsa seguridad. Hoy existen muchas formas de despojo humano. No siempre se trata de una desnudez física, pero sí de situaciones en las que la persona es privada de su dignidad, de sus derechos o de sus condiciones básicas de vida. También hay formas más sutiles de despojo: la pérdida de reconocimiento, la exclusión social o la reducción de la persona a un número o a una función. Hemos de mirar esta realidad desde otra perspectiva. Por un lado, debemos denunciar las situaciones de injusticia en las que el despojo es impuesto y deshumanizante. Por otro, es urgente una reflexión sobre la relación del ser humano con sus posesiones y seguridades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Continuamos recorriendo ese paseo del rastro, lugar de tantas risas, de niños, de juegos durante el día, y ahora completamente en silencio, tan solo roto este sonido por el del Cristo de los ajusticiados que está llevando a los penitentes hacia los hermanos orantes que se congregan allí esta mañana. Esta retransmisión del Vía Crucis, que se sigue uniendo gente, es algo que pasa todos los años durante esta última parte del recorrido, se sigue sumando personas, ya el gentío es considerable, el que sigue rezando junto a esta imagen del Cristo, cuando acabamos de escuchar pues un momento muy significativo, ¿no? Porque yo creo que este despojo de Cristo de sus vestiduras no es solamente un acto rápido y concreto, ¿no? No es algo que se debiera llevar a cabo para su ejecución, sino exponer a Cristo totalmente, privarlo de su intimidad, de su dignidad y de toda protección humana.
Sin olvidar que es un gesto, la entrega de Jesús, voluntario. Jesús podía haberse librado de esto, pero él se expone hasta el final, también incluso hasta la vergüenza más absoluta, el despojo absoluto. San Juan de la Cruz nos recuerda que para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. No se trata de tener mucho o tener poco. Se trata de tener un corazón libre, de estar despojados no significa el pasar necesidad, porque tenemos que atender a los que pasan necesidad, sino a no dar el corazón, a no estar agarrados a las posesiones, que pueden ser materiales o puede ser el que me hagan caso, el que se haga lo que yo diga. Cuánto camino, podemos aprender de este Jesús desnudo, que no se reserva para él nada para que nosotros lo podamos tener todo?
Una pérdida de dignidad como tantas personas pasan hoy en día, ¿no? No es solamente esa desnudez física, son situaciones que de personas que pierden derechos, de su reconocimiento social, la exclusión social, el expulsar una realidad, como pueda ser, por ejemplo, la de los migrantes, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida de hoy, ¿no? Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Y para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Preciosa estampa la que vemos en este punto del Vía Crucis en el Paseo del Rastro, iluminada la muralla, oscura la noche, y los penitentes, los abulenses, los visitantes que hoy se han propuesto madrugar para rezar, están acompañando a este Cristo de los Ajusticiados y a los hermanos del Patronato de la Santa Veracruz en una actitud de recogimiento absoluto. Hay un completo silencio entre quienes asisten a este Vía Crucis y mucho frío, seguimos diciéndolo. Yo creo que es algo que a nadie le eche para atrás el venir a Ávila este frío, porque durante el día luego gozamos unas temperaturas envidiables, pero a este punto de la noche hace frío, y ese reconocimiento a las personas que están realizando a pie este recorrido es innegable.
Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte.
San Juan de la Cruz nos enseña que en este punto el alma deja de apoyarse en sus propias fuerzas y entra en una confianza radical en Dios. En este sentido, la cruz no es un signo de derrota, sino el lugar donde el amor se manifiesta con mayor pureza. Además, el amor verdadero se prueba en la dificultad. No es un amor condicionado por el bienestar o por el reconocimiento, sino un amor que permanece incluso cuando todo parece perderse. Jesús clavado en la cruz encarna esta verdad: amar hasta el final, sin condiciones. A lo largo de nuestra vida encontramos múltiples situaciones que reflejan esta experiencia de estar clavado, es decir, atrapado en condiciones que limitan profundamente nuestra libertad. Muchos de nosotros vivimos realidades en las que nos sentimos inmovilizados, especialmente mujeres y niños que viven en contextos de violencia, atrapados en conflictos que no han elegido. Esta estación nos llama a contemplar, a comprometernos y a actuar, para que la dignidad y la libertad sean una realidad para todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Estamos en un instante de máxima crudeza. Hay dolor físico, humillación pública y una injusticia que alcanza su culmen. Fijan a Cristo en el madero, sus manos y sus pies atravesados por clavos que lo inmovilizan, y ya no hay camino, ya no hay posibilidad de retroceder, todo queda expuesto, detenido y entregado. Un momento que no solo expresa sufrimiento, sino una realidad más profunda, que es esa entrega definitiva.
Una entrega fijada con dolor, no solamente abrazada, sino clavada. ¿Cuántos son los clavos que de los que no podemos soltarnos, que nos tienen atados a la enfermedad, que nos tienen sujetos al sufrimiento, que nos tienen pegados al sacrificio? Cada uno sabe de lo que querría librarse, y sin embargo Jesús acepta cada uno de esas sujeciones a la cruz y no se baja. Allí está para nosotros. Que nosotros también, desde nuestro sufrimiento, mirémonos y sepámonos que estamos comprendidos y que no es la última palabra. Hay que pasar por la cruz para resucitar, pero no se nos ahorra nada, como Jesús no se ahorró nada, para que cada uno de nosotros podamos vivir la vida entera, sin censurar ni tener que retirar ninguna circunstancia de la vida.
Tantas personas hoy en día siguen siendo clavadas por esas injusticias sociales que merece la pena detenernos en pensar si somos los verdugos que con un martillo clavamos esos clavos en su alma, no tanto en sus manos físicas, sino en su corazón, y los estamos condenando a una muerte segura. Aún así, acabamos de escuchar que San Juan de la Cruz nos ha enseñado que en ese punto de dolor máximo el alma se entrega totalmente a la confianza de Dios. Yo creo que es una de las mejores enseñanzas que nos deja el santo de Fontiveros.
Las palabras tienen su peso. Si es entrega, es entrega. Si es hasta el extremo, es hasta el extremo. Y así nos quiere Dios. Y como decías, cuántas veces nosotros nos quedamos a medias. Nos damos, pero midiendo. Sufrimos, pero reservándonos. Acompañamos, pero midiendo el tiempo. El Señor no mide con nosotros. Es hasta el final y es el amor que queremos aprender. El amor que Dios quiere, con el que quiere ser amado, es con el que nos ha amado a nosotros, como dice el santo de Fontiveros.
Seguimos avanzando a ese tramo final de este Vía Crucis, encarando también ya esa subida hacia la catedral, de donde partí hace algo más de hora y media esta estación de penitencia inusual. Una estación de penitencia participada, muy participada. La imagen que nos deja este Vía Crucis es de un grupo muy numeroso de personas en la parte delantera del mismo y un grupo aún más numeroso detrás del Cristo, apoyándole, siguiendo su caminar y contemplándole.
Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
San Juan de la Cruz, en el poema del Pastorcico, nos representa la figura de un pastor que vive herido de amor por su pastora. Este pastor sufre no por rechazo violento, sino por la indiferencia de quien ama. El poema culmina con una imagen estremecedora. El pastor muere del mal de amores. El pastor es Cristo, y su muerte no es sólo consecuencia de la violencia externa, sino también del amor no correspondido. San Juan de la Cruz nos ofrece una clave profundamente mística para comprender la cruz. Jesús muere no sólo por el dolor físico, sino por el amor llevado hasta el extremo, incluso cuando no es acogido. Dios muere de amor por la humanidad. No se trata de una muerte absurda o sin sentido, sino de una entrega que nace del amor más profundo. El sufrimiento de Cristo no es sólo corporal, sino también afectivo y espiritual. El dolor de amar sin medida en un mundo que muchas veces no responde a ese amor. Nuestra sociedad está llena de situaciones donde el amor parece no ser comprendido. Personas que entregan su vida por los demás sin reconocimiento. Comunidades que luchan por la justicia sin ver resultados inmediatos. Individuos que sufren la indiferencia o el rechazo. Vivimos en una cultura donde el amor a menudo se condiciona al beneficio personal, al éxito o la reciprocidad inmediata. ¿Somos capaces de reconocer el sufrimiento y la entrega de los demás? ¿O permanecemos indiferentes ante el dolor ajeno? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento. Y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor, y el pecho del amor, y el pecho del amor, muy lastimado.
Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado. Este poema del pastorcico de San Juan de la Cruz nos ayuda a comprender este momento trascendental de la vida, iba a decir de la vida de Cristo, pero yo creo que de la vida de toda la humanidad, porque sin esa muerte en la cruz no podría haber venido todo lo demás.
Cuánto esfuerzo en este mundo, cuánta energía gastada en negar la muerte, en no querer mirarla a los ojos, en mirar para otro lado, en incluso soñar con una vida eterna fabricada por nosotros. Ahí están los poderosos intentando vivir 150 años. Pobrecitos. Qué necesario es poder mirar a la muerte con esperanza, porque si el mismo Jesús muere por nosotros, significa que nuestra muerte tiene un horizonte nuevo. Es verdad que nos duele el separarnos de la gente querida. Vamos a acordarnos en esta estación de todos los que hemos ido perdiendo a lo largo de este año. Gente cercana y sobre todo por aquellos por los que nadie se acuerda. Cuánta gente que se enfrenta a la muerte sola, sin nadie que le acompañe. Hoy rezamos también por ellos.
Una sociedad que parece que se ha volcado en la cultura de la muerte. Vamos a intentar darle la vuelta y comprender que la muerte es parte de la vida, porque yo creo que ahí está también el punto de inflexión, de reconocer que la muerte es un tránsito y que tenemos que... Es verdad que es dolorosa, es verdad que es cruel, es verdad que daña a quienes aquí se quedan recordando a quienes se fueron. pero es un paso necesario y es un paso que hay que incorporar en nuestra vida. Y así nos lo enseñó Cristo. Lo que pasa es que en ese momento justo, Pablo, en el que muere en la cruz, el dolor se apoderó de todos quienes le acompañaban. Es lógico y justificable.
Porque el dolor forma parte de la vida. Por eso el ofrecer la muerte como solución al dolor es totalmente contrario a la experiencia humana. El querer buscar la salida rápida, el no acompañar también en esos momentos hasta la muerte sin provocarla. Porque es la única manera de vivirla con significado.
Un recuerdo y un rezo para Noelia Castillo y tantas Noelias Castillo que hay en el mundo. La muerte nunca, jamás debe ser la salida a una dificultad. Más bien, el dolor de una sociedad herida que no ha sabido dar una respuesta al dolor de una persona. Rezamos por ella. Continuamos subiendo por la calle de San Segundo, dejando atrás la plaza de Santa Teresa, centro neurálgico de la ciudad de Ávila, subiendo por esta calle también empedrada hacia la catedral donde escucharemos las últimas estaciones. Y lo escucharemos en compañía. Nos confirman que este Vía Crucis está siendo muy participado. En torno a unas 1.500 personas las que se han dado cita esta mañana de Viernes Santo para acompañar a este Cristo de los Ajusticiados y arropar este momento tan significativo que organiza el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, uno de los momentos culminantes de la Semana Santa abulense, signo identificativo de nuestra Semana Santa, diferenciador y sobre todo un momento esperado por todos, este Vía Crucis, que habla de una identidad propia, la de la Castilla que reza junta, reza unida, en sobriedad, en silencio. Sigue impactándome el silencio que estamos viendo, es decir, escuchando, pero precisamente es todo lo contrario. Estamos asistiendo a un momento de recogimiento total y absoluto de los penitentes en este tramo final. Impresiona ver a las cientos, miles de personas que están allí rezando con este Cristo y encarando esos últimos momentos de este Vía Crucis.
Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos.
Para San Juan de la Cruz, este momento es el de la quietud después de la noche. una etapa en la que el alma ha atravesado el sufrimiento y se encuentra en un silencio profundo. Tanto en Noche Oscura como en La Llama de Amor Viva, el proceso espiritual conduce a un punto donde cesa la actividad exterior y el alma entra en una especie de reposo, aunque todavía marcado por la memoria del dolor. Después del movimiento intenso del camino y del drama de la cruz, llega un momento de inmovilidad. El cuerpo de Cristo descansa, pero es un descanso cargado de significado. Es el silencio de lo consumado, pero también el silencio que precede a algo nuevo. Hay muchas realidades en nuestro mundo que parecen a este momento del Vía Crucis, el de después de la tragedia. Podemos pensar en familias que han perdido a un ser querido, en víctimas de conflictos o desastres, en personas que atraviesan duelos profundos. En estos contextos no siempre hay respuestas ni soluciones inmediatas. A veces lo único posible es acompañar, sostener y estar presentes. Tendemos a evitar estos espacios de dolor silencioso. Buscamos rápidamente pasar página, encontrar soluciones y seguir adelante. Pero la decimotercera estación nos recuerda que el duelo necesita tiempo, que el dolor necesita ser acogido, que el silencio tiene un valor profundo. Vivimos a menudo rehuyendo el sufrimiento o tribalizando. Esta estación nos invita a redescubrir el valor del acompañamiento, del silencio y de la fidelidad en el amor. A la luz de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, comprendemos que incluso en el momento más oscuro, el amor sigue actuando, preparando, aunque no lo veamos, un horizonte nuevo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
La piedad. Creo que sobran las palabras.
Volvemos otra vez al contraste de un mundo que quiere respuestas rápidas, que quiere esquemas impuestos, que quiere soluciones inmediatas. Y el dolor hay que acompañarlo, hay que estar, hay que esperar, hay que abrazar, hay que recoger en los brazos la consecuencia de nuestra violencia y no correr, sino aprender de la Virgen María, que llena del dolor de haber perdido un hijo, lo recoge en sus brazos y no lo suelta. Aprendamos y pidamos al Señor a acompañar también el duelo, a ese momento de después, a esa circunstancia en la que ya no se puede hacer mucho y sin embargo se puede hacer tanto, que es estar.
Yo no imagino un dolor más duro y más fuerte que el hecho de que una madre tenga que enterrar a un hijo. Así que hoy nuestro recuerdo para todas aquellas que han sufrido por este trance. Cruza el Cristo de los Ajusticiados el arco de la catedral, encarando ya estos últimos momentos. Escuchamos esa finalización de este Vía Crucis con la última de las estaciones.
Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Nos situamos en el momento del sepulcro, cuando el cuerpo de Jesús es depositado en la tumba y todo parece haber terminado. Es la estación del silencio, de la oscuridad y de la espera. No hay palabras, no hay movimiento, no hay signos visibles de esperanza. La historia, desde una mirada puramente humana, parece cerrarse en una derrota. Sin embargo, este silencio no es vacío. Es un silencio fecundo, cargado de un misterio que aún no se manifiesta. El sepulcro no es solo el final del camino de la cruz, es también el umbral de algo nuevo. Para comprender esta paradoja, resulta profundamente iluminadores los versos «Gocémonos, amado» de San Juan de la Cruz, pertenecientes al cántico espiritual. El alma transformada por el amor expresa un deseo de unión plena con el amado. Es un canto de gozo, de plenitud, de encuentro definitivo con Dios tras un largo proceso de búsqueda, purificación y de noche. El sepulcro representa el momento en que todo ha sido llevado al extremo. El amor ha sido entregado completamente en la cruz, sin reservas. Ya no queda nada por dar. Y es precisamente en ese vacío total donde se abre la posibilidad del gozo pleno, no como emoción superficial, sino como fruto de una unión profunda. Muchas situaciones de nuestra vida se asemejan a sepulcros, contextos de crisis, de pérdida, de incertidumbre, donde parece que no hay nada, no hay salida ni futuro claro. Estamos invitados a construir una cultura que no se base únicamente en el consumo o en la satisfacción inmediata, sino en valores más duraderos, la solidaridad, el compromiso, la profundidad de las relaciones humanas. Hemos de acompañar los sepulcros del mundo con una actitud de esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza que sabe esperar, que sabe permanecer en el silencio, que confía en que el amor no desaparece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Oh, llama de amor vivo, que tiernamente hiere de mi alma en el más profundo centro.
Antes de finalizar el rezo del Vía Crucis, tenemos que compartir con todos los penitentes que han estado durante prácticamente 2 horas caminando alrededor de la muralla de Ávila, y también a todos cuantos nos estáis escuchando desde las emisoras de COPE en toda España, el mensaje con el que el obispo de Ávila, Monseñor Jesús Rico García, ha querido concluir este Vía Crucis.
En esta madrugada hemos recorrido juntos el camino de la cruz, al abrigo de nuestras murallas, entrando también en la noche oscura del alma de la que nos hablaba San Juan de la Cruz. No ha sido un vago recuerdo, sino una experiencia viva. Hemos contemplado de cerca la pasión del Señor y en ella también nuestras propias cruces. En el silencio de la noche hemos descubierto que Dios no nos abandona, que también en la oscuridad Él está presente, sosteniendo nuestra vida, que incluso cuando no lo sentimos, Él sigue actuando en lo profundo del corazón. Y ahora, al terminar este Vía Crucis, nos queda la esperanza. La cruz no es el final. Sabemos que la última palabra no es el mal ni el dolor. La última palabra la tiene la vida, la tiene la resurrección. Caminemos, pues, con esa fe. Amén.
Oración final. Dios Padre Todo Misericordioso,
Al concluir este Vía Crucis, te ofrecemos nuestras cruces y las de nuestro mundo. Como a San Juan de la Cruz, enséñanos a caminar en la noche con fe, a despojarnos de lo que nos aleja de ti y a amar con un corazón libre y entregado. Haznos cercanos al que sufre, solidarios en las injusticias y testigos de esperanza en medio del dolor. Que pasando por la cruz lleguemos contigo a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Concluye así este rezo del Vía Crucis de Viernes Santo, ese recorrido en el cual las personas que han realizado estos tramos a pie empiezan ya a partir hacia sus casas. Nosotros vamos a seguirles acompañando aquí en la radio hasta prácticamente las 8 de la mañana, reflexionando juntos sobre lo que acabamos de vivir. Pablo, esta retransmisión cumple 20 años en COPE, que se dice pronto. Uh-huh. Llevamos en media vida prácticamente haciendo esta retransmisión del Vía Crucis, llevando un trocito de la Semana Santa de Ávila a toda España. Pero a mí hay una cosa que me sigue sorprendiendo. Año tras año se viene repitiendo este Vía Crucis y me sigue llamando la atención la cantidad de personas, cada año más, que se siguen sumando a las horas que son, al frío. Y se siguen sumando a rezar, porque no van a ver una procesión, van a rezar juntas.
Ese es un punto central. Como has explicado muy bien al principio, no se trata de retransmitir una procesión con toda la potencia y todo el sentimiento y toda la devoción que eso despierta, sobre todo en los que la preparan y acompañan cada uno a su imagen, su paso, su trono. Esta mañana nos hemos reunido a rezar. Nos hemos juntado, no solamente caminando al lado de este Cristo, sino cada uno desde su casa, con todos los que nos están escuchando a través de la radio, muchos de ellos casi sin levantarse de la cama, y sin embargo nos hemos unido en este ratito de contemplación y de oración. Y esto lo hace muy grande.
Es uno de los momentos, yo lo he dicho durante toda la retransmisión, de los momentos cumbres de la Semana Santa abulense, que tiene no quizá la espectacularidad a lo mejor de otras Semanas Santas, pero sí ese carácter de sobriedad y de vida interior, ¿no? Que es lo que quizá caracteriza también a este momento. No es, insisto, pues algo que vamos a ver, sino algo de lo que participamos. Y además en unas circunstancias, como digo, pues complicadas, son nuestras propias cruces. ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos en Ávila y el frío es parte de nuestra seña de identidad, ¿no? Pero se hace con gusto y se repite. Hemos visto muchas familias. Me ha llamado la atención ver muchos padres con sus hijos, mucha gente joven, lo decíamos en uno de los puntos de la retransmisión, la gente joven que sigue apostando por la fe y que está volviendo a ese quizá renacer de la fe, y lo hemos visto hoy también, mucha presencia de gente joven, no solo gente mayor en el Vía Crucis.
Bueno, pues como en tantos sitios, esto se transmite en casa. Todos los que hemos vivido desde niños esta manera de vivir la fe tan pegada a nuestra tierra y donde se es más expresivo, pues la fe se vive de forma más expresiva, y donde se es más recogido, la misma fe se vive de esta. Esto es lo grande y lo bonito, donde nadie queda excluido, donde no hay una manera buena y una manera mala de celebrar, donde no hay una manera adecuada y otra inadecuada de rezar, de expresar con lo que somos esta relación que tenemos personal y comunitaria con los misterios del Señor. Y más en esta Semana Santa, donde todo sale a flor de piel, y la única manera correcta de hacerlo es hacerlo como uno es, desde lo que uno vive.
Desde luego no hay que comparar nunca Semanas Santas, perdónenme la expresión, porque siempre, la Semana Santa es una única y es la que vivimos todos, y no se trata de ver lo que es más bonito, lo que es más feo, porque al final Estamos habiendo de vivir una interioridad profunda, que es lo que nos marca el paso en estos días, ¿no? Y yo creo que la liturgia de los oficios, el momento de vivir esos instantes de oración, de recuerdo, de traer a la memoria, porque no es solo recordar, a mí me gusta mucho utilizar la etimología, ¿no?, de la palabra recordar, que viene del latín, volver a pasar por el corazón. Y cuando uno vuelve a pasar por el corazón algo, como en este caso la pasión de Cristo, vuelve a vivir interiormente y descubre a lo mejor matices que no había descubierto hasta ahora. Eso es la grandeza de este Vía Crucis.
Siempre, cuando uno implica la vida, pues la vida siempre es nueva, porque es lo que nos está sucediendo en este momento. Y no es lo mismo tener 18 años. A mí me hace siempre mucha gracia cuántos jóvenes están de fiesta esta noche y salen de fiesta y se unen al Vía Crucis. Porque no es incompatible, porque la propuesta es para todos. Y el deseo del corazón de un chaval que está de fiesta es el mismo que el de la persona mayor que se está enfrentando a otras circunstancias de la vida. Y el Señor viene a buscar y a responder el deseo del corazón de todos. Por eso, jóvenes y mayores, y gente que puede participar muy activamente y empujando del Cristo, y la gente que va con su bastoncito al lado o está en la cama tan a gustito.
Ha sido un momento especial en algunos puntos del recorrido, ver cómo esas personas, nadie las ha llamado, nadie ha pedido, por favor, ayúdanos a subir al Cristo, ¿no? Y espontáneamente se ponen a empujar, ayudan con toda la buena voluntad, porque ven que el momento es complicado, esas cuestas hacia arriba, ese adoquinado tan característico nuestro, y cómo espontáneamente, ¿no?, arropan a este Cristo. Un Cristo que impresiona, yo lo vengo diciendo, ayer salió en la procesión de los Pasos, en la procesión del Jueves Santo, y lo llevo diciendo años, para mí es una de las imágenes, bueno, para mí es la imagen de la Semana Santa de Ávila, que se le va a hacer. Hay veces que hay que saltarse un poco el protocolo de la objetividad en este caso, porque evoca tanto ese Cristo de los ajusticiados, esa mirada, esa espalda, desde su restauración incluso llama tanto la atención ese leño verde de la cruz, que merece la pena ser contemplado y ser visto. Ese Cristo para mí es una de las joyas de la Semana Santa Abulense.
Toda una simbología que está perfectamente recogida en la imagen. Todos los que hemos participado alguna vez de este Vía Crucis, donde uno va encogido por el frío y donde uno está esperando que amanezca y donde uno pasa al lado del río Adaja, que se le mete la humedad, pero levantas la mirada y te encuentras con el Cristo iluminado, siempre delante de ti, si vas detrás del Cristo o a tu lado. Es el punto de referencia de todo este camino y un símbolo también, es Vía Crucis, es un camino que es una expresión del camino de la vida, donde uno siempre puede buscar ese punto de referencia. Y la belleza y el arte de estas imágenes, en concreto este Cristo de los ajusticiados, no solamente acompaña, sino que expresa plásticamente todo esto que queremos vivir en el Viernes Santo.
Y que no amanece, ¿eh? Apunta un poquito de luz, se nota el cambio de hora.
San Juan
este
de la
año.
Cruz nos ha dicho que este año pasamos por la noche oscura en la que buscamos esa fuente de agua viva que nos impulsa y nos hace salir del castillo en busca del amado.
La metáfora llevada hasta sus últimas consecuencias. Una persona que sabe mucho de este Cristo de los ajusticiados, por razones obvias, ha estado también en este Vía Crucis participando, ya se encuentra con nosotros. Y además hemos podido escucharle porque es una de las voces de estas estaciones, de las reflexiones. Jorge Pato, bienvenido.
Bien hallados, Herrera, bien hallados a los oyentes de COPE.
20 años lleva esta retransmisión en COPE, 13 años lleva Jorge Pato retransmitiendo este Vía Crucis con nosotros. La experiencia sigue siendo nueva también para ti, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque tenemos un privilegio, por decirlo de alguna manera, los que ayudamos a poner voz a este Vía Crucis, que es que estas reflexiones que acompañan a cada estación las tenemos más leídas, las hemos profundizado en ellas y además luego vemos la reacción de la gente cuando se escuchan durante la madrugada, y es que no dejan a nadie indiferente. Yo creo que, como bien habéis comentado durante la retransmisión, esto no es una procesión al uso, es un rezo, pero yo llegaría incluso un punto más allá, y es que hay muchas ocasiones que hay personas que van acompañadas por gente que o están alejadas de la fe o directamente no tienen fe. Y está por llegar la vez en la que la gente que va con de esa manera, que no van realmente movidos por la fe, digan que no les ha tocado el corazón lo que escuchan en la madrugada del Viernes Santo rodeando la muralla de Ávila.
¿Tú que has estado allí dentro del Vía Crucis, qué te ha llegado de la gente, que has podido percibir de las personas que han participado en él?
Bueno, lo primero es esa participación íntima que tiene la gente, esa centralidad de la oración, esa
búsqueda. El silencio, perdona que te interrumpa, sí, ha sido absoluto, ¿eh?
Total, total. Y eso es lo que te hace ver que la gente está atenta a esas estaciones, atenta a esas reflexiones, atenta a los comentarios que ha tenido también Pablo. Y es lo que va alimentando a lo largo de ese camino alrededor de la muralla de Ávila, lo que hace que se convierta en una experiencia totalmente única.
Un Vía Crucis que muy participado, lo decía Jorge también ahora, muy recogido, muy íntimo, pero con muchas personas participando en él. Y un Vía Crucis que ha girado, Pablo, en torno a San Juan de la Cruz, el santo de Fontiveros, provincia de Ávila, donde se está celebrando un año jubilar sanjuanista, que no sanjuaniego, que muchas veces yo misma confundo términos. Es el año jubilar sanjuanista, en torno a San Juan de la Cruz, santo nacido en Ávila, en la localidad de Fontiveros, en la que, por cierto, Jorge es una de las voces de este Vía Crucis, y la otra voz femenina que hemos escuchado es la de Ana Isabel Velázquez, natural de Fontiveros, igual que San Juan de la Cruz, y es la persona que se encarga de enseñar la casa natal del santo carmelita a los cientos de peregrinos que están que están siempre, porque han enseñado la casa de San Juan de la Cruz siempre, pero más este año, en este año jubilar. Así que seguro que nos está escuchando desde Fontiveros, así que le mando un beso muy fuerte y mi agradecimiento. La otra voz que han escuchado ustedes también es la de Ana Isabel es la que acabamos de escuchar, Ana Blanco, que es nuestra compañera de aquí de COPE Ávila, esa voz inconfundible que ha marcado el paso de cada una de las estaciones. Pablo, año jubilar. Ávila tiene tantos júbilos que celebrar en torno a sus grandes santos, tierra de cantos y santos.
Qué suerte tenemos, qué suerte tenemos. Año jubilar en el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y el primer centenario de su doctorado, porque no se trata de solamente un místico. Desde aquí un saludo y un abrazo enorme y un agradecimiento a todos los que nos han enseñado y transmitido esta experiencia de San Juan de la Cruz, a todos los carmelitas y a todos los amantes de San Juan de la Cruz, que son tantos a lo largo del mundo. Uno sale de Ávila y ¿de dónde eres? De Ávila, y te sacan a Santa Teresa y a San Juan.
Y es así.
Es así. Y muchas veces en Ávila sabemos menos de los nuestros que gente que se ha visto atraída y sostenida y acompañada por estos dos grandes santos. Un San Juan de la Cruz que no solamente es místico y por tanto santo, sino doctor, es decir, maestro. Ha sido capaz de comunicar con una belleza, con una expresividad que le hace el mayor poeta de la lengua castellana de la historia. Precisamente a raíz de esta relación tan íntima con Dios, que no significa íntima, no significa solo personal, sino que ha sido capaz de comunicarla. Y uno lee los poemas de San Juan de la Cruz y cuando salta la primera dificultad por el lenguaje, ve que él expresa mejor que uno mismo lo que le pasa en lo más profundo del alma.
el santo de Fontiveros, que yo creo que pocas personas saben que uno de nuestros también santos más recientes, San Juan Pablo II, su tesis doctoral versa precisamente sobre la espiritualidad de San Juan de la Cruz. O sea, hasta ese punto llega la importancia de este pequeño fraile, medio fraile, como decía Santa Teresa, que ha sido uno de los grandes de la Iglesia Universal.
Central en su propia conversión, la de Juan Pablo II, donde le llega en medio de la Segunda Guerra Mundial un librito que le da creo que es un zapatero, está escapando allí en un momento de la resistencia frente a los alemanes y le llega en las manos a San Juan de la Cruz y aprende español para poder leer a San Juan de la Cruz. Luego hace su tesis doctoral, etcétera, etcétera. A veces no somos conscientes del tesoro que tenemos entre manos y por eso vuelvo a repetir el agradecimiento profundo a toda la gente que nos lo hace cercano.
Y el animar también a las personas que nos escuchan de fuera de Ávila a través de las emisoras de COPE en toda España para que este año jubilar puedan venir a la fonte que emana de la espiritualidad sanjuanista, es decir, que vengan a descubrir ese lugar pequeñito, recogido en el norte de la provincia de Ávila, que se llama Fontiveros, muy cerquita de otras localidades históricas como Arévalo o Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, muy cerca también de la provincia de Valladolid, que vengan a Fontiveros en este año, que crucen esa puerta santa de la parroquia de San Cipriano, que vayan a su casa natal y descubran esa de dónde nació y dónde surgió esa espiritualidad tan profunda y que ha marcado el paso de la Iglesia en todo el mundo. Y a los abulenses que sepamos descubrir lo nuestro, que muchas veces somos los que menos conocemos a las grandezas que tenemos en nuestra tierra, que sepamos reconocer no solamente a Santa Teresa, sino también a San Juan de la Cruz. Volvemos a este Via Crucis a recordar lo que hemos vivido dos horas, Jorge, de Via Crucis. ¿Se os ha hecho corto?
Yo creo que se hace siempre corto, porque...
Si quieres damos otra vuelta a
intensa,
la muralla,
Es intensa la vivencia... Pero muy enriquecedora. Yo creo que eso a nadie se le escapa. Es verdad que ayuda mucho también pues lo que se ha dicho siempre. O sea, las imágenes tienen que ser el medio, no el fin. Y precisamente este Cristo de los Ajusticiados es un medio para ahondar en todo lo que se va diciendo y en todo lo que se va rezando a lo largo de este Via Crucis. Sirve precisamente para eso, para fijarnos en él y ponernos de lejos, porque yo creo que es imposible ponerse en ese sufrimiento que él pasó, pero ponernos de lejos, avistar ese sufrimiento que él pasó por nosotros. Y por eso yo creo que se hace corto el Via Crucis y de repente cuando te quieres dar cuenta estás en el paseo del rastro viendo cómo empieza a romper el día.
Había roto poco,
Hoy ya, ha roto ya empieza poquito. A clarear
ahora
más.
Sí, ahora ya empezamos sí. A ver un poquito de luz en la ventana.
Pero es verdad que de repente te das cuenta que ya estás enfilando otra vez cercano ya a la catedral, a ese punto de partida, y se hace todo se hace poco, como decía Santa Teresa, se hace todo poco pensando en lo que pasó él por nosotros. Y como digo, no deja de ser muy importante esa presencia de esa imagen del Cristo de los Ajusticiados para que sirva de referencia en este caminar del Via Crucis, aunque también hay que decir a los oyentes que ha habido años que la gente en Ávila ha salido a hacer ese Via Crucis por la muralla en sí, condiciones climáticas muy adversas y sin la imagen del Cristo, lo cual demuestra que la gente cuando se levanta la madrugada del Viernes Santo en Ávila para ir a hacer el Via Crucis va con, como diría Santa Teresa, con determinada determinación. Es como se aborda este Via Crucis, pero de verdad que yo invito a todos aquellos oyentes de fuera de Ávila que escuchan este Via Crucis, que vengan a vivir esta experiencia porque el entorno ayuda, la imagen del Cristo de los Ajusticiados ayuda. Y la vivencia en persona no la va a saber transmitir nunca ni una historia en Instagram ni ninguna cuestión que nos puedan mandar a través de redes sociales.
Hay que
vivirlo en primera persona es una experiencia enriquecedora y bueno y yo creo que no se olvida.
Hay que vivirlo, hay que venir y vivirlo. Yo decía hace unos instantes que Jorge conoce muy bien esta imagen del Cristo de los Ajusticiados. Él es también hermano de Veracruz. Uh-huh. Saliste ayer en la estación de penitencia, en uh-huh. la procesión de los pasos. Jorge, en la última restauración de este Cristo encontramos una policromía impresionante y que también merece la pena ser contada.
Sí, bueno, se desvelaron varias cuestiones, que además es lo que tienen las restauraciones bien hechas, que sacan la verdad de las diferentes tallas. Lo primero fue ese paño de pureza, que todos entendíamos que era blanco y no tiene unas tonalidades azuladas que se descubrieron. Luego lo segundo fue la mirada del Cristo, una mirada que había sido referencia, pero que era una mirada que no era la original, sino que se descubrió que era un repinte, y ahora la mirada que luce ahora el Cristo de los Ajusticiados sí que es esa mirada original de cuando se esculpió. Y lo último, que además lo has destacado en varias ocasiones a lo largo de la retransmisión y que es verdad que llama mucho la atención, es el color de la cruz, que era un verde muy oscuro.
Estaba pintada anteriormente de marrón, ¿no? Como conocemos antes las cruces, un oscuro. No,
era un verde muy
muy oscuro, sí.
Lo que comúnmente, para que la gente se haga una idea, el verde carruaje, que se llama, más estandarizado. Y lo que se descubrió fue un color que es el leño verde, totalmente un árbol, realmente el color de un árbol, de un árbol de la cruz, un árbol del que se ve que puede brotar la vida, y es ese color, ese verde más vivo, no tan oscuro, además esos nudos de donde se habían quitado las ramas del árbol al hacer esos leños, también destacan más con esa nueva policromía, y de verdad que es un privilegio. Y también hay una ventaja en el humilladero, la ermita del humilladero, la sede del patronato es muy pequeña. La mitad de la ermita se encuentra por debajo del nivel de la calle, pero tiene una enorme ventaja, que es que 24/7, como se dice ahora, se puede ver a ese Cristo de los Ajusticiados por los ventanales, y que yo creo que para los abulenses es una referencia ese ventanal de la Avenida de Portugal, donde todos vemos durante las 24 horas del día se le puede ver a ese Cristo, y también obviamente a la titular del patronato, que es esa cruz relicario, que es la que da nombre al patronato de la Santa Veracruz, uh-huh. que es además ese origen del año 1540.
Un día hablaremos de las reliquias que alberga, que también merece la pena detallar esas reliquias de la Veracruz. Una de ellas es de Santa Teresa.
Exactamente, la última añadida. ¿No? Sí.
Recuerdo ya. Pablo, el leño verde de la cruz es una declaración de intenciones de lo que tiene que ser la cruz, no solo la muerte, sino la vida, ¿no? De ahí surge la vida.
El árbol de la vida. Es hay toda una tradición y una referencia bíblica y una historia detrás, pero qué bonito es que los gestos hablen solos. Hay una teología y hay toda una tradición, pero cuando la gente no sabía leer y la gente no podía estudiar, pues aprendía viendo. Y lo que uno ve es que no es un trozo de madera, es como bien han explicado, es un árbol, el árbol de la vida. Ese árbol de la vida que estaba en el paraíso y nos lleva inmediatamente al origen de nuestra propia humanidad. El Señor lo salva todo, lo abraza todo, desde Adán y Eva hasta nosotros. Y por eso esa significatividad de un verde que significa que siendo un instrumento de muerte, el Señor lo convierte en una herramienta de vida y un lugar donde uno puede revivir.
Pues esa cruz verde del Cristo de los Ajusticiados es lo que han visto los prácticamente casi 1.500 personas que han acompañado este Vía Crucis de penitencia. Creo que es uno de los más participados de los últimos años, sin duda ninguna. Y eso da clara visión de la importancia que tiene este momento para la Semana Santa de Ávila. Es momento de ir despidiendo esta retransmisión de 2 horas y media, se dice pronto, aquí junto a nuestros oyentes, llevando un trocito de Ávila a toda España, abriendo nuestras murallas que abrazan a todo el que quiera venir a descubrir las maravillas de esta Jerusalén castellana. Frase típica que decimos todos los años y que este año juré que no iba a decir en la retransmisión, pero no podía terminar la misma sin explicarlo, porque se asemeja mucho a aquella Jerusalén de los últimos instantes de la vida de Cristo, sus calles empedradas, su muralla, sus recorridos y la intensidad con la que aquí se vive es algo que no va a dejar indiferente a nadie. Y si nos has estado escuchando y te planteas si merece la pena venir, sí, merece la pena venir a descubrir, a vivir la Semana Santa de Ávila y sobre todo este Vía Crucis de penitencia. Hay que hacerlo una vez en la vida, como nos ha dicho Jorge Pato, a quien agradecemos también su presencia y su entrega el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias, Lucy.
Gracias, Pablo, por habernos acompañado también en toda la retransmisión. Pablo Martín Pascual.
Gracias a vosotros y a vivir el Viernes Santo desde la contemplación y la sorpresa de este amor de Dios por nosotros.
Gracias también a Ana Blanco y a Ana Isabel Velázquez por esas voces maravillosas del Vía Crucis de este año. Gracias a Manuel Gutiérrez, nuestro técnico de sonido, que ha hecho que todo esto saliera a la perfección y que saliera posible. Y gracias también a ti por habernos acompañado. Soy Auxi Rueda, te despido desde Ávila. Feliz Viernes Santo para todos.